Hola, bienvenidos al nuevo episodio de Cine en la Esquina. Hoy nos acompaña una persona muy especial, psicóloga, actriz, Joana Fragoso. ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias.
Qué bueno. Muchas gracias por venir y estoy muy emocionado de hablar. Y aparte de que fui a ver una premiere de una película tuya que se llama Mephisto. Bueno, que sales tú de actriz. Y pues está padre. Es una película que no es para todos, ¿no? Es una película con un ritmo pesado, pero que tiene mucha sustancia, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo te sentiste en esa película?
Pues sí, precisamente como dices, creo que es una película que es pesada, sobre todo por los pocos diálogos, pero me gustó mucho. Fíjate que es la segunda vez que la veo y esta vez me gustó más que la anterior.
Sí, así pasa, sí. ¿Y te gustó más tu actuación también desde la segunda
vez
que la vi?
Sí, totalmente. La primera vez que la vi fue como, ni salgo, ni hago nada, ya sabes. Y la segunda vez fue como, ah, no, sí. Sí salgo.
Sí, esa vez que la vimos ahí en esta, ¿cómo se llama ese cine?
Cine Lido,
que está en, bueno, que primero fue el Cine Lido y después pusieron la librería de Fondo de Cultura Económica, que está en la Roma, ¿no? ¿En la Roma?
Algo así.
En la Condesa o en la Roma, si me confundo. Y está súper padre esa librería y el cine también, pues es de acceso libre. Yo nunca había ido y me encantó. Ahí fui con un amigo que tú me invitaste, sí. Y lo disfruté
muchas
mucho.
Muchas gracias por ir.
Y también llevas actuando, bueno, te toqué en IMDb y desde 2019 tienes, ya habías actuado en un largometraje, ¿no?
Sí, fue mi primer largometraje y más bien fue como mi debut en la actuación.
Ok.
No he hecho nada antes.
Yo la verdad, o sea, es la primera vez que vi esta con, o sea, actuando a ti en esta película, en la de Mephisto, que es la, bueno, que para los que no lo hayan visto, es una, bueno, pues aún no sale en cines oficialmente, así,
no.
Solo en festivales y en algunas proyecciones. Y se trata de la pérdida de una mujer de un familiar suyo y como que sus representaciones simbólicas y también va como con conoce como un chamán y como que cosas y también conoce al enemigo, bueno, a la persona que fue la victimaria de estas personas y está padre, está muy interesante y muy buenas actuaciones.
Sí, creo que es como un proceso de duelo con sus respectivas etapas y un poco como la cultura mexicana ve la muerte.
Ah, claro,
¿no? De que
exacto.
No es como pura tragedia nada más. Entonces, pues es como darle ese giro, de poder darle un poco de luz a la cultura mexicana en ese sentido, que tiene como una perspectiva tan única de la muerte.
Sí, qué padre, qué padre. Y también, aparte de ser actriz, eres psicóloga, ¿no?
Sí.
Eres psicóloga y por lo que he visto un poco, te gusta leer, te gusta Jung, te gusta mucho, ¿no?
Sí.
Por lo que he visto en tu Instagram y tu contenido.
Sí, o sea, yo en mi trabajo usamos cognitivo-conductual.
Ok.
A mí me gustan realmente, he tratado de aprender tantito de cada corriente, humanista y todo, pero el psicoanálisis siempre estará en mi corazón.
Ah, sí, claro.
Tiene un lugar muy especial ahí.
Qué padre, qué padre. Sí, bueno, yo estudié comunicación. Empecé estudiando medicina.
Órale.
Y me quería dedicar a psiquiatría. O sea, era como, pero ya después dije, no, mejor me dedico a esto. Pero está padre y o sea, yo lo que me gusta leer ahorita es mucho, también me gusta leer psicoanálisis y la verdad me encanta esa teoría y nunca hay un término, ¿no? Siempre hay solo más preguntas y
sí.
Entonces está padre.
Sí, vas descubriendo y siguen saliendo cosas.
Y ahorita pues yo creo que por eso quedó también tú escogiste la película de la de Eternal Sunshine of the Spotless Mind, que tiene aparte de que tiene unos personajes pues muy complejos y muy padres, que los dos actores que salen ahí, Kate Winslet y Jim Carrey, es como de los mejores personajes en los que los he visto. Pues hay mucho que analizar con la trama, que tiene el duelo, el amor,
sí.
Y como estas pasiones humanas y como tratar esta melancolía, el proceso de duelo. Y pues por eso yo creo que es una película súper padre para analizar. ¿Y qué te parece la peli en general?
Pues desde que la vi se volvió de mis favoritas, o sea, no sé si es como algo cliché, no me importa, la veo y es de esas películas que ya te sabes las líneas, ya sabes, y me destruye el corazón cada vez que la veo, o sea, la vi hace rato para poder tenerla fresca.
Sí.
Y no manches, o sea, yo que soy una persona súper cursi y súper romántica, tal vez no como en aplicación en la vida real, pero no, en mi mente soy súper romántica y realmente creo como en este amor... que pues te desgarra cuando no lo tienes, ¿no? O sea,
exacto.
Tanto que estas dos personas se vuelven a encontrar, no sé si es algo positivo o negativo, ahorita lo iremos viendo, pero ahorita que la estaba viendo me encanta porque la primera vez que la ves dices, ¿qué diablos está pasando?
Sí,
¿no? Todo
sí,
está
sí.
En desorden.
Ajá.
Y pues es como ver una relación, pero verla al revés. O sea, normalmente empezamos en luna de miel y acabamos ya en las peleas, el desencanto. Y esta vez es al revés.
Ajá, esa está súper padre.
Es durísima, sí.
Sí, y aparte, o sea, lo que yo leía, o sea, hace rato, que cuando el director está buscando el actor para interpretar a Joel, que vio a Jim Carrey y lo vio muy deprimido, o sea, muy triste, y le dijo, te ves muy deprimido, no mejores, por favor, no es a terapia, te quiero así para mi película. Y obviamente, o sea, no estoy de acuerdo que haya sido así, ¿verdad? Obviamente. Pero en ninguna otra película he visto a Jim Carrey así, ¿no? Porque está como...
100%.
Obviamente como actúa en El Grinch o Mentiroso, Mentiroso, que son unos personajes así muy... pero este lo ves como dándolo todo muy minimalista.
Sí.
Y como... Si ves como una persona realmente sufriendo, ¿no?
Sí.
Me encantan las actuaciones. Y Kate Winslet sufriendo desde un lado como muy diferente, ¿no? Porque son personalidades muy diferentes las dos y por eso hacen tan buena química en pantalla, ¿no?
Claro. Sí, creo que Jim Carrey... es su personaje, digamos, más bajito, más hacia adentro. O sea, siempre es como muy explosivo para afuera, siempre está haciendo caras, siempre está como... es muy loud, o sea, como muy ruidosa su expresión.
Exacto, sí.
Y esta vez, sí, o sea, es una persona totalmente introvertida, callada, en su búsqueda, a diferencia con Clementine, que es maníaca, es ruidosa, ella está buscando otra cosa, pero... tiene una energía súper alta.
Claro, claro. Uh-huh. Y está súper padre, sí, me encanta eso. Y bueno, los que no hayan visto la película, se trata de un tratamiento que es... que primero se lo hace ella y después él, de olvidar a la pareja o a la persona amada, ¿no? Porque también cuando Joel va, también hay una señora que está como con sus... con las cosas de su perro, ¿no? Entonces puedes olvidarlo lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, primero me gustaría hablar de la primera escena, que es cuando Joel se despierta súper así azul, todo triste, sin ganas, sin el deseo, y va al trabajo y dice, no voy al trabajo, me voy a escapar, y se va a la playa, que es un lugar donde compartían ellos sus recuerdos más bonitos. Y obviamente nosotros pensamos que cuando al principio que la vemos, que es la primera, o sea, y que después se conocen en la primera escena en el metro, que es la primera vez que se conocen, pero no se están conociendo, se están reconociendo porque ya los dos se hicieron el tratamiento, ¿no? Y uno como público piensa que es la primera vez que se ven. Y también con eso juega la película súper bien, ¿no? Pero a mí me gusta, digo, esta obviamente es un símil muy romántico y que lo creían los griegos o no sé quiénes, de que la persona antes de nacer es un andrógino que tiene los dos sexos, dos cabezas y tal, y después se separan y se juntan. Y aquí pasa eso, ¿no? Que están como, o sea, que los dos están separados, que ellos dos se esforzaron a estar separados y después se ven y hay una atracción que es imposible ignorarla, vaya, ¿no?
Esa parte me encanta, o sea, porque lo tocan en la película dos veces también con la asistente y el jefe, como tú puedes borrar a alguien de tu memoria, pero ¿por qué te gustaba esa persona en primer lugar?
Exacto.
O sea, puede que sean muchísimas cosas inconscientes de que lo vuelves a ver y otra vez te desata... pues todo lo que, no sé si es algo químico, no sé si es algo inconsciente, pero te vuelve a gustar esa persona. O sea, ellos
exacto.
Se volvieron a encontrar.
Sí, sí, sí.
Aunque su primera interacción también tiene muchos tropiezos. O sea, están en el metro y los vemos con la personalidad que ambos tienen. Él es tímido, es súper ansioso, es súper silencioso. Y ella es en el sentido, o sea, agresiva, pero no en el sentido de grosera, sino pues ella tiene esta energía de que ella va por lo que quiere y va y le habla y le saca plática, pero él es muy torpe a veces en sus interacciones. O sea, sí, por más que ella le trate de sacar plática, sus respuestas pues no le satisfacen a ella, y en un momento se para y se va, luego va y se disculpa, luego le da un golpecito. Ajá. Yo la vi y me pregunté, pues es que claro, o sea, como no se acuerdan lo que falló en su relación, se va a volver a repetir ese patrón de los problemas, claro, que ellos tenían.
Ah, claro, claro, claro. Que justo a veces estos defectos que los dos tienen y que como cuando estás en el enamoramiento son muy bonitos, que todo es bonito, y después estos defectos que lo romantizas desde el principio se vuelven lo peor y que arruinan la relación, ¿no? Sí. Pero igual también está padre esta película de que también es fijarse solo en por qué se acaban las relaciones, sino también por qué empiezan, ¿no? O sea, por qué tenemos esta, los seres humanos en general, esta ansia por conocer a alguien, como si fuéramos personas incompletas, como si tuviéramos un vacío y pensar que el otro lo va a llenar. ¿Tú crees que, o sea, que tú qué crees que busca cada personaje en esta primera escena? O sea, Joel y esta mujer que es esta Clementine.
Pues yo lo que dice es que él quiere encontrar una persona, pero que ya lo ve muy difícil, ¿no? Uh-huh. Yo no sé si es por su edad. No, es cierto. De hecho, menciona. Es difícil que vaya a encontrar a alguien porque no sé hacer contacto visual con ninguna mujer.
Ajá, claro, sí, cierto.
¿No? Entonces,
ajá,
él sabe que para él es muy difícil encontrar pareja. Y pues esta chava, yo creo, no aparece el lado suyo de qué hacía ahí, pero por las escenas antes, o sea, que salen más adelante, que nos dan a entender que era antes de esa escena, ella también estaba en una crisis en donde dice que se siente vieja, se está volviendo loca. Entonces, definitivamente sí creo que la sociedad nos ha hecho, desde los griegos, como tú dices, pensar que estamos incompletos. Nos da muchísimo miedo quedarnos solos, a tal grado de que Joel en la primera escena habla de regresar con su ex. Y claro, él dice como...
Con Naomi.
Es amable, o sea, es agradable. Ajá. ¿No? Y siquiera es como... porque me llena, porque la amo, porque me apasiona, es como, pues debería volver con ella, era linda, ¿no?
Sí, 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 sí.
O sea, ¿hasta qué grado realmente nos conformamos solo por no estar solos?
Claro, y una, es que una cosa es como esta presión por buscar amor, y otra es por realmente buscar el amor para pensar en otra persona y como buscar en el placer de la otra persona y en tratar de llenarla a la otra también, ¿no? No solo llenarte a ti mismo, ¿no? Con la otra persona. Y también, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente... Digo, ahorita avanzamos de la escena. Pero en Frankenstein, cuando esta persona... Bueno, cuando es el monstruo de Frankenstein, está, pues, ahí tratando de sobrevivir y se va como atrás de una casa y ve como la interacción de la familia. Ahí es la primera vez que él quiere tener una pareja. No, o sea, es cuando se le viene a la mente. Porque porque los seres humanos somos de mímesis, ¿no? O sea, vemos a alguien que tiene algo y lo queremos. Entonces, es la primera vez que surge el deseo de Frankenstein de tener una pareja, y se hace justo la novela de Mary Shelley de que quiere una pareja a fuerza y va con el doctor y tiene el problema. Pero justo si no... O sea, siempre tenemos que compararnos con el otro, ¿no? Y por eso este Joel dice, o sea, ya pues me voy a quedar con una pareja aunque no me lata nada, ¿no?
Sí, o sea, como tú dices, tal vez no, ni siquiera por las ganas de decir, ay, yo quiero amar a alguien, o sea, quiero nutrir la vida de alguien, o sea, tengo mucho que dar, ¿no? A veces es simplemente por el hecho de que te vean, o sea, de que a través de la mirada del otro tú te validas. Entonces, si tú tienes a alguien que te ame, es porque existes y eres valioso.
Exacto, exacto. Entonces, exacto. Sí.
Buscamos esa mirada.
Y bueno, ahorita vamos a la segunda escena. Bueno, la segunda escena es el... Ah, bueno, antes de pasar a la segunda escena, ¿ves que esta mujer, esta Clementine, se pinta el pelo de azul y de naranja y como de tonos rojizos?
Sí.
¿Qué crees que represente dentro de la película esos tonos de su pelo?
Yo creo Y me lo estoy inventando mientras te lo estoy diciendo.
No, sí, así es.
Yo creo que cuando lo tiene azul es por la tristeza que siente, por la pérdida, el rompimiento de Joe. Cuando lo tenía rojo es cuando estaban en su relación, o sea, el amor, la pasión. Y pues no sé, verde, pues no sé, a mí me recuerda como a la vida. Entonces, cuando ellos dos se conocen, algo que a Joe le gusta mucho es que ella tiene la chispa que él no tiene. O sea, ella es impulsiva y vamos a meternos a esta casa abandonada, vamos a hacer esta locura que él, o sea, le aterra, le gusta, pero le asusta.
Okay,
yo
ajá,
creo,
ajá.
Porque, pues porque ahí está, ¿no? También cuando se conocen y, bueno, ahorita creo que vamos a ir a acercarnos a eso, pero ella siempre lo está seduciendo, o sea, lo conoce y a fuerza se le está aventando, lo quiere besar, luego que lo invita a su casa, lo quiere quedarse a dormir en su casa después de su primera cita, y él se intimida muchísimo, o sea, cuando él se va por primera vez a su casa, se intimida muchísimo, y sin embargo llega a su casa y lo primero que hace es marcarle.
Marcarle, sí, justo. Sí, justo iba a llegar a esa escena, ¿no? Sí, ajá. que es la... es que también... como que buscamos a alguien como diferente a nosotros. Y también, por ejemplo, cuando... Bueno, ya me voy casi al final, pero ahorita regreso. Que en estas grabaciones que decía... Es que ella es una mujer que no lee nada, que es una ignorante, que es una magazine girl. Y muchas veces, como personas, buscamos como una lista así de que... No tiene que leer y le tiene que gustar las películas, y le tiene que gustar no sé qué... Cuando realmente no se trata de eso, ¿no? Muchas veces no sabemos ni lo que queremos, ¿no? Porque son dos personas que chance en la vida buscan otra cosa, pero dentro del amor se ve que hay una atracción total, porque también él no tiene la impulsividad que ella tiene, como esa ansia de la vida y tal, y ella chance ve en él como alguien que tiene más límites y que le falta a ella. Entonces juntos piensan que pueden construir algo padre, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, creo que lo que Clementine ve en Joel es esta tierra que le falta a ella. O sea, porque se ve que se mueve por todos lados y este brother se ve mucho más estable, mucho más tranquilo. Y al final es lo que le acaba aburriendo, ¿no? O sea, dice que es aburrido, ya no tiene conversación. Entonces, sí. O sea, yo creo que ella es alguien que da mucho en el sentido de ella es la que pone la diversión, ella es la que saca la plática, y una vez que ella ya no quiere, como cuando están comiendo, él realmente no sabe cómo platicar con ella en ese punto.
Sí, exacto. Sí, y por eso también está padre la película, porque no tiene como una solución fácil y no sabes lo que va a pasar con ellos dos, sí. ¿No? Y muchas veces así funciona pues el amor romántico, por así decirlo, ¿no? O sea, no hay como una relación perfecta, ¿no? Sí. Y la gente tiene que, pues, ellos solos hacerla funcionar, y a veces pues sí, es imposible que funcione.
Sí, y a veces las expectativas que tenemos también se meten mucho en el camino, ¿no? O sea, una de las primeras escenas que borran de su memoria es cuando están los dos en pijama, en el sillón, comiendo comida china, ¿no?
Ah,
y
sí.
Uno puede ver eso y puede decir, ay, qué relación tan aburrida, ya no estamos haciendo nada, ya no es tan emocionante como al principio. Cuando muchas veces el amor seguro se siente así, ¿no? O sea, cuando él está ahí, ya en su memoria, él sonríe, o sea, se siente como que quedaría él por estar ahí en ese sillón
claro.
Comida china, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, porque son estas cosas chiquitas que no se daba cuenta que lo tenía, ¿no? Porque ya estaban ahí y entonces no lo logra apreciar hasta cuando lo pierde, ¿no? Como,
sí.
Y hay una... Ahorita me viene una frase muy padre de... Hay una canción de Residente y de El Sanz que se llama Los Lugares, y se trata de que, o sea, le dedica a la expareja. Es que yo no extraño los lugares, o sea, yo no extraño los lugares son los que te extrañan a ti. Entonces, también dentro de este tratamiento, lo que pasa es que, ¿no? O sea, todo lo que te recuerde a la pareja y todo lo que le recordaba él a ella, los regalos, las fotos y tal, se las da a esta clínica. Y entonces todas las conexiones cerebrales que hacían dar esa imagen, las desaparecían, ¿no? Entonces, yo creo que por eso nos gusta estar en algunos lugares y nos gustan tales cosas, porque las relacionamos con momentos amorosos que tuvimos en el pasado, ¿no?
Sí, o sea, creo que es muy acertada. Obviamente, pues esta tecnología todavía no existe, pero la forma en la que lo dicen podría ser bastante posible, porque lo que dicen es que ellos se conectan, o sea, hacen un mapa mental con las pertenencias para hacer un mapa emocional, porque los humanos se acuerdan mucho más de algo cuando le pones una emoción.
Claro.
O sea, es por eso que te acuerdas de una canción más que de otra, de un lugar más que de otro. O sea, nuestra memoria es súper selectiva según lo que nos despertó una emoción.
Okay,
entonces
okay.
Si tú fuiste a un lugar con alguien que te encanta, ese lugar ya está marcado.
Claro, claro, ¿sabes? Claro. Sí. Y y bueno, ahorita después sigue la película y claro, y por ejemplo, ya cuando van dentro de las primeras escenas, que van a la pista de hielo y así, y después que ella ya se quiere quedar con él a dormir, ¿no? Y dice, déjame ir por mi cepillo de dientes. Que el cepillo de...
Es que aparte... Me dice, no puedo quedar a dormir contigo, es que estoy muy cansada.
Sí, sí,
voy
sí,
por
sí.
Mi cepillo de dientes. Ya estás en tu casa, o sea, sí, ¿qué sí, necesidad sí, 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 de...? Sí.
Y por eso, y le saca como... Uno como espectador te saca mucho de onda. Dices, ¿qué onda con esta persona, no?
Sí.
Pero ya después que ves el contexto, como que es... O sea, como que ya le entiendes más, porque... Como, porque chance, ella no, o sea, más bien, yo creo que ella no lo hace con todos, sino con él específicamente en ese momento, porque le daba tanta confianza, porque ya había, porque era, pues, fue su novio, ¿no? Y confiaba en él como que se había quedado algo en el inconsciente tal, y lo relacionó y dijo, es que aquí es mi hogar, ¿no? Yo creo que pasa algo así parecido. ¿Cómo
yo
lo
creo,
ves?
O sea, creo que también ella viene de salir con Patrick, de estar súper súper en crisis. Y sí, probablemente hay algo que los conecta, porque se conectaron desde el principio, desde la primera vez que se vieron. Entonces, no sé si sea solo con él, porque es algo que Joel dice mucho, que ella, su forma de caerle bien a la gente es por medio de, pues... No sé si censuren en el podcast.
No hay problema.
O sea, de que hay, es muy común, o sea, si yo tuviera que diagnosticar a Clementine, yo diría, pues hay que ver también la relación con su papá, cómo estuvo, porque claramente busca aprobación masculina por medio de su sexualidad. Y eso, pues, eventualmente habla de un miedo a que tienes, de que te dejen, de que no te aprecien, que es algo que sale después. O sea, ella le cuenta que se sentía fea, ¿no?
Claro,
entonces
claro.
Igual y puede ser un mecanismo que agarró, que pues ella tal vez no se da cuenta, porque siempre que Joel se lo saca ella dice que no, pero por lo menos sí en su personalidad seductora.
Claro, claro, claro. Sí, que quiere como, o sea, que hasta haya una hostigación, ¿no? Por parte de ella.
Sí.
Y él tiene, o sea, él también tiene una historia totalmente diferente de traumas que también le lleva dificultad a relacionarse con las personas. Pero, y aparte, yo creo que es una persona, este Joel, que, o sea, que ha tenido pocas, o sea, muy pocas parejas, ¿no? Y que justo con las únicas personas, con mujeres que se sabe relacionar, es con mujeres demasiado extrovertidas como ella, ¿no? Si no, o sea, imposible que él se acerque a una mujer, ¿no?
Sí, yo creo que por eso ellos funcionaban. O sea, ahorita que se habla mucho en TikTok de que hay la energía femenina y masculina, y el que va y el que recibe, ¿no? Creo que en este caso Joel tiene muchísima energía femenina, en el sentido de que es totalmente pasivo. O sea, si a él no le hablan, él no habla. Y Clementine es al revés. O sea, ella va por eso y lo vio y le gustó, y fue y le habló y forzó la conversación y hasta le dio un puñetazo.
Sí.
Entonces, por eso te digo, como que siento que algo que falló en su relación es que cuando Clementine quería simplemente que él la entretuviera, él le hace preguntas como, o sea, cuando están comiendo y él dice, qué aburridos somos ya, le pregunta, ¿está rico el platillo? Pues la verdad es que esa es una pésima conversación.
Claro,
o sea, para
no,
ella, que es alguien que le encanta conversar y seguramente hablar de cosas súper locas, o sea, pues le dice sí. ¿Sabes
sí.
qué? O sea, sí.
Y no, y aparte, sí. O sea, eso de que si está rico tu platillo o lo que sea, es como una, es una pregunta que le haces cuando estás conociendo a la persona, ¿no? Porque dices, a ver qué le platico, a ver qué te, y a ver si conecto ahí con a ver si le gusta la gastronomía o yo qué sé, ¿no? pero hay que meter, bueno, voy a meter a la, ya cuando empieza el tratamiento de Joel, cuando ya está ya en su cama, está con este casco, ¿no? De científico. y llegan estos dos tipos que es bueno, es Elijah Wood y Mark Ruffalo, que son unos actorazos, no creo cómo se llaman sus personajes, y que también tienen son importantes para la trama secundaria, pero que también afecta obviamente a la trama principal, que bueno, son los dos supervisores del tratamiento, estos dos, ¿no? Que no son los jefes, el jefe está dormido en esta secuencia. ¿Y qué te parece, o sea, qué piensas de estos personajes secundarios? Que es Elijah Wood, que es como el idiota de la película, ¿no?
Sí.
Mark Ruffalo, que es pues, un personaje ahí normal, por así decirlo. Y también esta Kirsten Dunst. Que tiene una relación con Mark Ruffalo, ¿no? Que es una relación que está como empezando, que está conociendo, que no va mal ni bien, ahí va, ¿no?
Sí.
Pero, ¿tú qué piensas sobre todo del personaje de Elijah Wood? Que lo que pasa es que toma todo lo que le gustaba, porque él hizo el tratamiento también a Clementine antes, y todo lo que hablaba de Clementine, de Joel, lo toma él para ligarse a Clementine. Ajá, y también le roba la ropa interior a esta mujer, a Clementine. Uh-huh. Y se hace el novio de ella, pero después ella sí lo empieza a odiar totalmente porque él ve como alguien totalmente fake, ¿no? O sea, porque sabe que como que hay una actuación extraña y se saca mucho de onda. ¿Tú qué piensas de este personaje? O sea, que es un personaje como muy manipulativo, ¿no? ¿Qué piensas de él?
Totalmente, o sea, creo que es la imagen viva de que no puedes forzar gustarle a alguien. O sea, tú puedes estoquearlo y ver sus gustos y tratar de moldearte a ti mismo para gustarle a alguien. Y hay algo ahí que no hace clic con ella. Y si es verdad que todas las memorias que les borraron se quedan inconscientes, pues este tipo pues le estaba regando porque le decía las mismas frases. O sea, cuando él le dice la misma frase, cuando están acostados, que le había dicho Joe, casi casi que le dispara algo
y
una super crisis, porque aparte sí se debe sentir súper raro no acordarte de nada. O sea, de repente 2 años de tu vida se te fueron.
Sí.
Y él, al usar las cosas que Joe usaba, yo creo que algo le ha de mover ahí a ella. Que, pues sí, lo acaba odiando, lo acaba gritando corriendo de su casa.
Sí, no manches. No, y es un personaje totalmente... Es el personaje más inseguro de todos, más aún que Joel, ¿no?
Sí, ¿por qué no eres tú mismo? O sea, ¿por qué tienes que ir y conquistar? Aparte de una relación que no funcionó.
Sí, 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 exacto. Y además que... O sea, que, por ejemplo, al principio el que están en la casa de Joel, que está de Joel sedado... Y le dice, ah, mira, yo ya tengo novia, voy a venir la tuya, que no le caigo bien, no sé por qué, pero yo ya tengo mi novia, la presume y tal. Y aquí ves como esto, como esta presión social, ¿no? De que el hombre que tiene que tener novia a fuerza, entonces lo tiene que presumir y decir, mire, yo tengo novia y ustedes no, porque tal. Pero a pesar de las consecuencias y por cualquier medio, ¿no? O sea, esta persona utilizó cualquier medio para tener novia, utilizándola y sabiendo que la va a lastimar, ¿no? O sea, finalmente en el fondo sabe que la va a terminar lastimando, ¿no?
Sí, totalmente inseguro, como dices. Incluso hay una parte donde se pone a ver el departamento de Joel como comparándose con él y hasta pregunta, ¿quién crees que es más guapo, él o yo?
Ah, sí, ¿no? sí. Sí, exacto, sí. Y pero... Bueno, y después está ya dentro de la... De la mente de Joel... Ya comienzan estos recuerdos que están... Primero, hay un recuerdo que está... Que llega esta Clementine borracha al departamento de Joel. Y Joel le dice, es que eres muy irresponsable, llegas borracha. Y ella como queriendo también... se ve que esto lo hace para también retarlo, ¿no? O sea, decir, yo puedo llegar borracha y chocando tu coche. Y pues... lo hago para que como que despiertes, para que te prendas, ¿no? Y después le dice, algo dice él, que no me acuerdo, a ver si lo...
Ella le dice, seguramente te estás preguntando si estuve con alguien.
Ah, sí, cierto.
Y él le dice, no me lo estoy preguntando, lo estoy asumiendo, porque es la única forma en la que puedes hacer que la gente le caigas bien.
Ah, ¿no? Sí, cierto, sí.
Y ahí ella, a mí me encanta porque se ve que no es la primera vez que... O sea, ya está hasta la madre, ¿no? O sea, realmente... Si le hubiera dolido lo que dijo, o sea, o si hubiera sido la primera vez, ella hubiera explotado como de ¿qué dijiste? Uh-huh. Y en cambio tiene esta mirada que tiene alguien que ya, ya no puede más, o sea, realmente ni reacciona, nada más se queda como viendo al vacío, hace una resignación, agarra sus cosas, se va, toma tus llaves y adiós.
Sí, o sea, y bye. Sí, o sea, así no porque, o sea, se ve que ya, o sea, que ya no quiere estar en esta relación, ¿no? Y cuál, bueno, antes de, tú qué, o sea, ¿cuál fue la primera motivación de ella, la motivación más dura para hacerse el tratamiento y después la de él? O sea, porque se lo hacen en momentos diferentes del... Bueno, nosotros no sabemos cuándo se la hizo ella, pero ¿cuál es la principal motivación que tiene ella?
Pues es que terminar con alguien es horrible. Mm-hmm. O sea, sobre todo alguien que amaste muchísimo. Como que siento que muchos psicólogos no toman en cuenta en las etapas del duelo, no mencionan la ansiedad. O sea, esta ansiedad horrible que te da de que ya cortaste... Tu cerebro estaba completamente acostumbrado a esa persona y ahora toca cambiar la rutina, cambiar absolutamente todo y da una ansiedad que no sabes ni qué hacer. O sea, uh-huh. por más que te distraigas o por más que sepas que es normal, o sea, estás como con pulgas en los calzones. O sea, es horrible. Y yo creo que ella tiene un muy mal manejo emocional en el sentido de que siempre explotaba. O sea, siempre que yo le decía algo que le molestaba, estallaba en gritos y él lo que hacía era, se cerraba completamente no. Y ella seguía y seguía y seguía. Entonces yo me imagino que en esta etapa de ansiedad tan fuerte que sintió, pues descubrió este tratamiento y dijo,
esta salida fácil.
De aquí soy y yo ya no quiero cargar con este dolor y ya no quiero sentirme así. Y pues lo que tenga que hacer para ya no sentirme así. Uh-huh. De impulsiva, como ella.
Claro. Ajá, dice, exacto. Sí. Uh-huh. Sí, porque vio la primera salida y se fue por ahí, ¿no?
Sí, obvio. O sea, sí. O sea, justamente lo estaba viendo esta película con mi mejor amiga, perdón que te balcone, bebé. corto con su novio hace como una semana, está viviendo conmigo y la estábamos viendo hoy. Lloré. Y yo le decía, ¿lo borrarías? Y me dijo, no, ¿qué tal que me lo vuelvo a encontrar, no? O sea, como...
Sí.
Si fuera necesaria esta etapa, como para que ya tu cerebro evolucione y no quiera estar con esa persona.
Claro. No, y además, como que estas vivencias dolorosas, pues también es lo que nos hace humanos, ¿no? O sea, también, a pesar de que viviste algo muy bonito y también de que te está doliendo mucho, pero también tienes que fijarte de las cosas buenas y también de las cosas malas que que aprendiste mucho de ellas.
Sí.
Y que también esa persona aprendió cosas, también tú le dejaste cosas de ti con ella, ¿no?
Sí.
Y como que borrar esa parte sería como una especie de traición a ti mismo, ¿no? Porque finalmente también forma parte de tu personalidad, porque todo lo que te ha pasado y pues es parte de ti, ¿no?
Fíjate que antes de venir le pregunté a ChatGPT 15 preguntas que pueden salir de esta película.
Ajá.
Y una decía, ¿qué tanto nuestra personalidad está relacionada con nuestras memorias? Pues sí, o sea, porque aunque ahorita la psicología posmoderna habla de estar presente y mindfulness y ahorita lo que existe es ya, pues finalmente nuestro filtro de percepción es tu experiencia.
Exacto.
O sea, tú ves el mundo como te ha tocado.
Exacto, sí. Sí, o sea, no... Y por eso, o sea, como que... Cuando es esta batalla que él tiene cuando está dentro de su memoria, de su tratamiento, de querer salvar la memoria de ella. Porque cuando ya está ahí, se da cuenta que no vale la pena desechar todo lo que, lo que tuvieron. Y ya sea porque van a tener un final feliz o un mal final, pero como diría una frase de que el amor nunca tiene final feliz, porque... Si tuvo final, no fue feliz y bueno, no me acuerdo.
O sea, si no se separan, alguien se muere.
Ajá,
es una
exacto,
tragedia,
ajá.
Al final de cuentas.
Exacto, o sea. Exacto, sí. Eso es a lo que me refería. Y por eso ya empieza la lucha de él de no quiero olvidarla y empieza también a recordar todo lo bonito, ¿no? Primero empiezan todos estos recuerdos negativos, los aburridos y las peleas. Y después ya empiezan los bonitos, ¿no? Que es cuando están tomados de la mano en la pista de hielo. Pero aquí ya esta mujer ya tiene el pelo naranja, ¿no? Que a diferencia de la primera escena que lo tiene azul.
Sí.
No, y te das cuenta que no es el mismo recuerdo. O sea, porque uno piensa que como la primera escena es la primera escena de la película, pero sí, es la última, ¿no?
Exacto.
Entonces, aquí te das cuenta que eran, pues estaba, que tenían cosas muy buenas y que estaban también como aventurándose con el otro hacia lo desconocido, ¿no? Y finalmente, pues pasaron muchas cosas malas, pero también al final se quieren quedar juntos porque saben que por algo vale la pena, ¿no? O sea, no sé si va a terminar bien o mal, pero por algo valdrá la pena.
Sí. Yo creo que, o sea, yo les daría un poco de esperanza. Creo que si no, no me quiero adelantar, pero si se vuelven a conocer y no se recuerdan y no se acuerdan por qué terminaron, yo sí sentiría que estarían condenados a repetir.
Claro, sí. Como la frase del que no conoce la historia, sí, está condenado a repetirla, que es de todo, ¿no? Uh-huh. Y aparte, o sea, esta frase, o sea, pero también es no solo conocer la historia, sino también o sea, no solo saber los datos, ¿no? Sino también realmente saber por qué pasaron, ¿no?
Exacto.
O sea, porque, o sea, por ejemplo, un buen historiador pues tiene también que saber de sociología y de filosofía y por qué pasaron tales cosas, pero aquí en una relación de uno con otro, pues tú te tienes que dar cuenta por qué pasaron las cosas y por qué tú actuaste de tal manera y por qué ella actuó de tal manera y como para llegar a lo más cercano a una solución, ¿no?
Sí, o sea, finalmente las relaciones son muy complejas y cuando tú terminas con alguien, es bien fácil no tomar responsabilidad y echarle al otro, no, es que tú fuiste y tú hiciste y tú dijiste. Y yo creo que ya con el tiempo y tal vez con un poco de trabajo consciente, pues te das cuenta de que, primero, no todo fue malo, muy probablemente al principio todo estaba increíble,
uh-huh,
y dos, tú también, ¿cómo, uh-huh, contribuiste a que esa relación ya no funcionara?
Exacto, sí, sí, sí. Y por eso yo creo que si hubiera segunda parte, que obviamente no la va a haber, pero si fuera una, pues, o sea, digo, si hubiera segunda parte habría más problemas, ¿no? Y sí iba a haber más problemas porque la vida es así. Pero por lo menos, sí, según yo, sí estarán más conscientes los personajes de lo que pasó porque ya están las grabaciones ahí y como que ya sabrían por qué pudieron después llegar a odiar tales cositas,
claro,
y, ¿no?
Sí, o sea, yo no puedo juzgar su relación en las partes que no vi, pero obviamente tú en las grabaciones puedes ver cómo se empezaron a odiar por cosas muy chiquitas que le pudiste haber dicho al otro, ¿sabes? Como de, oye, o sea, él dice, me da mucha pena que no sabe pronunciar library.
Ajá, que es el library. Ajá, ajá,
ajá. O sea, yo creo que cuando hay confianza en una relación, esas cosas tan tontas las puedes decir y se acaba.
Claro,
entonces,
claro,
creo que el hecho de que ellos al final pudieron escuchar lo que el otro odiaba de ellos,
uh-huh,
yo creo que sí les da una oportunidad para que ya,
sí,
puedan tener una relación diferente a como la tenían.
Sí, como dice la frase de la palabra mata la cosa, ¿no? Sí, ahí de
dilo,
la...
Dilo, o sea, dilo, porque si no, sí, se vuelve un elefante y se vuelven cositas insoportables.
Sí, claro, sí, porque empiezan por detallitos que parecen, sí, no importar y por, sí, por eso también lo dejas pasar,
sí,
pero empiezan a hacernos una bola de nieve,
sí,
y explota.
Sí, dice como, ¿puedes por favor quitar tus pelos del jabón porque es asqueroso?
Ah, sí.
Eso es algo que bien se lo pudo haber dicho en otro contexto, de otra forma, es lo más X del mundo y ya lo tenía atravesadísimo.
Sí, claro, sí, sí, sí. Sí, porque, y es que son cosas muy tontas porque son, o sea, quitar los pelos del jabón y ya,
sí,
o sea, es tardas 30 segundos. Pero también a veces como que no en esta pareja no se decían las cosas por temor a que se ofendiera, ¿no? Es decir, nomás que va a pensar que soy un controlador o que, sí, soy no sé qué y tal, tal. Pero la comunicación a veces es incómoda y es pasar ese lapso de incomodidad y hablarlo, ¿no?
Sí, es soportar. O sea, ni modo, va a ser incómodo, pero es mucho mejor esos 15 minutos de la plática incómoda o una hora tal vez si te pasas de...
Sí, sí.
Pero a realmente estarte guardando esas cosas que a final de cuentas van a erosionar tu relación.
Exacto, exacto, exacto. Y bueno, siguiendo con la trama... que él empieza el trip de dentro de la... bueno, sigue el trip de la trama de Joel. Y es cuando ya empiezan a querer salvar... Este Joel ya quiere empezar a salvar el recuerdo de ella y le toma la mano y dicen, hay que escaparnos para que no nos encuentren estos científicos, ¿no? Y que si se pierden, ¿no? Por un momento... Y que el primer momento donde llega es cuando él es chico, ¿no? Y él y ella toma como el cuerpo de una amiga de su mamá y está su mamá. Y también dice algo así como, es que no me siento visto por mi mamá, ¿no? Sí. Entonces ahí está como el primer... podemos ver por qué llega este síntoma, ¿no? De siempre bajar la cabeza, sí. Y este mala autoestima, decir nadie me ve, nadie me toma en cuenta. Está. Ajá, exacto. Hay una... Entonces ahí te das cuenta, ¿no? De cómo esta persona desde chica se empieza a tratar de relacionar con la gente, pero se queda como no ha ido terapia, ¿no? se queda con esta idea de que es la única forma de relacionarse con la gente es como yo me relacioné con mi familia, ¿no? Entonces por eso también pasa mucho con eso.
Sí, también la escena en que los niños lo están presionando para martillar la cabecita de un pájaro, se deja manipular y se ve que es un niño que no sabe decir que no, que lo bulean.
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí.
Pues creció para ser igual.
Claro. Y aparte, muchas personas se quedan con esta idea de que así es la vida, como, y por eso como que se quedan como infantilizados de alguna manera u otra, ¿no? Y también como la adultez, que también se trata esta película, que se lo pone en la cara, es hazte responsable de todo esto para poder seguir adelante y para poder amar también a otra persona, ¿no? Para poder hacerte responsable de otra persona y de tu propia vida, ¿no?
Sí, creo que el personaje de Marie es la que se encarga de que, o sea, ve la importancia de que las personas recuperen su memoria. Ajá. Y se hagan responsables, justamente.
Sí, 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 exacto, porque, así que el personaje de Mary es esta Kirsten Dunst, ¿no?
Sí.
Que, cuento esta subtrama. Kirsten Dunst es la, como la secretaria del doctor que hace este tratamiento, pero lo que no sabía ella era que ella también había tomado este tratamiento porque se había enamorado del doctor, ¿no? Entonces, cuando ella se da cuenta de eso, porque se vuelve a enamorar del doctor, y es así como su máximo, y como que quiere quedar bien, y da sus frases de Nietzsche.
Ay, sí.
Sí, que es una personaje muy tierna, ¿no?
Sí, se pone súper nerviosa, o sea, y quiere que él piense que es inteligente, o sea,
sí,
se ve
sí,
como,
sí.
Ay, no.
Es la personaje más tierna del. Sí, sí, sí. Sí. Y aparte es una gran actriz, ella me encanta como actriz. Y también ya más grande ha tomado personajes como más complejos y como el de Melancolía o la película del perro.
Ajá. Y nunca olvidemos que fue Mary Jane.
Y Mary Jane, claro. Bueno, así la conocimos todos.
Sí.
Pero no, sí, es una gran actriz. Y entonces ella lo que hace es que le manda todos los cartas a todos los clientes, a los pacientes, diciendo, fuiste toda la memoria, te la quitaron de esta persona. Aquí están los tapes. Hazte responsable de tu recuerdo, sí. y haz algo, ¿no? Porque funciona para algo, estos recuerdos y estas vivencias y estas experiencias sirven para el desarrollo no solo mío, no solo de autorrealización, sino de realización con el otro y junto al otro, ¿no?
Sí, ella estaba enamorada del doctor, el doctor de ella, pero pues el doctor tenía familia.
Tenía familia, justo.
O sea, una vez que lo borran de su memoria, ¿qué pasó? Pues que volvió a estar ahí ella.
Claro, claro,
Y iba a volver a terminar mal y se iba a volver a repetir la historia.
Sí, 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 sí. Sí, exacto. O sea, entonces por eso es importante acordarte de todo, sí. O sea, te cumple una función importante, ¿no? Y aquí te das cuenta que también este tratamiento, pues también quita como, pues también estas huellas inconscientes, porque finalmente está haciendo lo mismo, ¿no? O sea, no se aleja del doctor ya que él la lastimó ni nada.
Exacto.
Sino sigue ahí detrás de ella, ¿no?
Exacto.
De él, perdón. Sí.
Sí, por algo le gustó en primer lugar.
Sí, exacto, exacto. Y después, sí, justo también uno de las cosas que no funcionan es que él se cree muy maduro, como superior intelectualmente, y ella la ve como una inmadura total, ¿no?
Sí.
Entonces ella como que se siente como tonta con él, ¿no? Cuando en realidad pues no es cierto. Y también es una de las cosas por la que se separan, que eso yo creo que es como lo peor de la relación, lo que ya, o sea, con esta codescendencia que él tiene, cuando, por ejemplo, ella le pregunta, ¿qué piensas de los hijos? Y él le dice, no, pues tú no estás lista para tenerlos.
Sí.
Entonces, aquí esto es lo que más explota con ellos, y también por falta de comunicación, ¿no?
Claro. Sí, o sea, Esa escena es muy fuerte cuando le dice, ¿crees que te podrías hacer cargo de un niño? O sea, ¿qué pasa? Que él piensa que es inmadura, que es irresponsable, que... Y quién sabe, tal vez es cierto, ¿no? Pero no es algo que no han hablado. Y ese comentario desata en ella la furia.
Exacto.
Y ahí podemos ver una escena donde él realmente se cierra. O sea, ella está gritando aquí. Se disoció totalmente, se hizo solo responsable de su comentario. O sea, realmente no le importó.
Sí, o sea...
El fuego que desató.
Exacto. No, y se hace una... es que es una relación que no existe la comunicación, no existe la escucha.
Sí.
Porque, o sea, uno dice algo a la otra persona para que reaccione, pero no reaccione, para que te escuche y que se dialogue, ¿no?
Ay, no, de hecho hay una escena donde le dice, es que no necesito que me dejes conocerte. O sea, no me hablas, no hablas conmigo.
Sí, sí, sí.
No te comunicas.
Cañón.
Y él dice... Hablar todo el tiempo no es comunicarse.
Ah, claro, claro, claro.
Y él, pues, quién sabe, chance lo dijo ni siquiera por ella. Y ella se lo tomó súper personal. O sea, fue como, yo no hago eso, yo no solo hablo. Es que tú no te dejas, cuéntame cosas. Y ella claramente le está pidiendo, o sea, casi casi, entretenme. O sea, dime algo para conversar. Y él le contesta, mi vida no es interesante.
Ah, sí.
Qué fuerte, o sea, eso por él, por eso yo creo que ella dice, es que es un güey aburridísimo.
Sí, 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 sí. Sí, porque también como la percepción que él tiene de él mismo es deplorable. O sea, sí, el güey es un güey súper, o sea, no hay nada que contar, ¿sabes?
Sí.
Y también como es como. O sea, normalmente. O sea, la persona que no habla de los mismos temas que hablan todos y tal, que tienes que estar hablando mucho y de, no sé, de los hombres de finanzas y de golf y de no sé qué. Y dices, güey, a mí no me vale madre todo eso.
Sí.
Si no te das consciente de que, o sea, de que hay más personas y que hay más diversidad y que el mundo es gigante y que te puedes relacionar con miles más de personas y que no con el círculo que te relacionaste de chico es el único que hay, pues tu percepción del mundo va a estar muy limitada, tu percepción de ti mismo en el mundo va a estar muy limitada y te vas a relacionar con nadie, ¿no? Realmente.
Sí.
Y vas a tener los mismos problemas que Joel, ¿no?
Sí, ¿no? Y, o sea, creo que también la percepción, que es lo que tú dices, la percepción que él tiene del mismo, porque ella le dice, escribes en tu diario, escribes todo el tiempo, ¿cómo que no sabes de qué hablar? Bueno, es que qué fuerte pensar que esas cosas... ¿Para qué te las cuento? No son interesantes, o
exacto,
no vas a entender,
exacto.
O
sí, está cañón.
No quiero.
Sí, sí, sí. Y es como, por ejemplo, me llega a la mente una canción de Pink Floyd que se llama The Final Cut, que dice, si te enseño mi dark side, ¿qué harías con él? O sea, te llevarías a los niños de mí y publicarías este Rolling Stone, o te quedarías conmigo y me amarías, ¿no? O sea, es como esta duda, esta decisión de decir, güey, me abro totalmente conmigo, doy el pinche paso y con arriesgando el corazón, o me quedo acá, ¿no?
Sí, o sea, me dejo ser visto, porque pues qué tal que no les gusta lo que ven.
Exacto. Entonces, exacto,
y él
sí.
No se dejaba, o sea, él tiene serios problemas de intimidad y de compromiso, lo mencionan incluso.
Claro,
y también
claro.
Él vive con Naomi y no están casados, o sea, le dices, es que tú estás casado. No estoy casado. O incluso cuando se conocen, le dice, vivo con alguien. Pero es como que se intenta justificar de que no es tan serio.
Exacto,
¿no?
Exacto.
O sea,
exacto.
Solito demerita su relación.
Sí, sí, sí. Y bueno, y ahorita, o sea, ya acaba, bueno, es este tratamiento y al final, bueno, que está el primer recuerdo con ella, que en la playa, que es cuando realmente se conocen, la primera vez, que es pues que están en la fiesta y los dos están retraídos, ¿no? O sea, por diferentes razones, pero están retraídos. Entonces ella le empieza a hablar y todo, lo invita a la casa abandonada y como que es esta personalidad aventurera y tímido y tal. Y después, y este diálogo tan famoso de la película que es, ¿qué hacemos si ya se va a acabar todo? Pues disfrutar, ¿no?
Sí, y, o sea, ajá. Yo creo que ahí ya es cuando se pone existencialista, ¿no? O sea, tanto la vida como el amor van a acabar.
Exacto.
Y pues, ¿qué haces?
Ajá.
Más que disfrutar.
Claro, porque aparte ya, si literalmente ya, pues iba a morirse ella simbólicamente.
Sí.
Y dice, pues ya, o sea, no me queda más que... Por eso también cuando hay una amenaza de muerte, o sea, cuando a las personas que le dicen que se van a morir, es cuando dicen, ya, pues ya voy a cumplir todos mis sueños, ¿no?
Sí, cuando se hace más real. Porque todos sabemos que nos vamos a morir, pero es muy abstracto el término, ¿no?
Así
que ya estás ahí.
Sí, como que vemos, como que sabemos que nos vamos a morir, pero como que inconscientemente decimos, no, realmente no, o sea, como que hay una pelea. Sí, sí, sí. Todavía falta mucho, ¿no?
Todavía falta mucho.
Y después ya, o sea, te acaba este tratamiento y ahora sí ya empieza la primera escena, como la última escena. Y después ya se dan cuenta ellos dos que fueron los pacientes que olvidaron todas las memorias porque les llega los cassettes. Y están todas las grabaciones de por qué quisieron cortar, por qué quisieron cortar la memoria de ellos. Y hay como una, bueno, hay un sentimiento horrible de los dos, así como, no, o sea, me estoy poniendo muy incómodo y tal. Pero al final, con toda la mierda, literal, bueno, literal, se vuelven a atrever. Entonces aquí la pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál es la motivación de que se vuelvan a atrever y dar otra vez el paso?
Yo creo, o sea, número uno, pues se gustaban mucho, ¿no? Uh-huh. O sea, estaban una vez más en la etapa de enamoramiento, de infatuación, donde no te importa, la persona es perfecta. O sea, le dice, cuando escuchen la grabación, es que es una inculta y solamente sabe agradar con su sexualidad y no sé qué. Y él le dice, yo no pienso eso de ti. Uh-huh. Jamás lo pensaría. Y ella le dice, lo vas a pensar. O sea, y pues ahorita no lo ven, ¿no? Número uno. Dos, no manches, qué cañón ver que te gustó alguien que ya había estado en tu vida. O sea, yo sí diría, no manches. O sea, y con ya sabiendo por qué cortaron, creo que eso sí te da una esperanza. O sea, te repito, si se hubieran conocido, yo estoy segura de que hubieran vuelto al mismo lugar. Él es aburrido, no le echa ganas, en el sentido, pues no tiene mucho que dar según él. Ajá. Y ella quiere y es mucho, es too much. O sea, es ruidosa y es impulsiva y es fiestera y toma y así. Pero una vez que ya saben, porque se acabaron odiando, yo sí les doy un poquito de esperanza. Y si no, pues yo creo que el diálogo final es bellísimo porque es como, dude, me voy a aburrir de ti. Y él le dice, ok, está bien, pero en 2 semanas. O sea, déjame pasarla bien ahorita, déjame disfrutar ahorita y después vemos, ¿no?
Sí, exacto. Uh-huh. Sí, porque es como también como sabiendo que a pesar de que sea probable que me lastimes o que vayamos a terminar lastimados, quiero tomar el riesgo porque quiero amar a otra persona, ¿no?
Sí.
O sea, esta ansia de querer amar a alguien más.
Y se gustan mucho. O sea, no quiso tomar ese riesgo con Patrick, por ejemplo. O sea, creo que el amor definitivamente, o sea, no quiero sonar pesimista, pero sí duele mucho. O sea,
sí, no, sí.
Hasta las relaciones más funcionales tienen momentos muy incómodos y creo que pues hay que, o sea, si estás con alguien que te gusta mucho, qué padre, la verdad, que puedas hacer ese recorrido con alguien que realmente te guste.
Sí, exacto.
Y que no es perfecto.
Sí, nunca va a ser perfecto, ¿no? O sea, y aparte es la idea de perfección que tenemos, pues sí, es...
No, es que es demasiado.
Sí, no, o sea, y es cumplir las expectativas y de quién, ¿no? O sea, ¿por quién fue impuesta esta idea de perfección? Es una idea social, vaya.
O sea, ¿qué pasaría si yo apreciara más la inteligencia de Clementine, más que enojarse porque no escucha o porque no lee?
Ajá, exacto,
¿no?
Exacto.
¿Y qué tal que intenta ser más espontáneo? ¿Qué tal que intenta ser más conversativo? ¿Y qué tal que ella intenta bajarle tantito el volumen a su borrachera, por ejemplo?
Sí, claro, claro.
A su
claro.
Chocar tu coche.
Sí, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, exacto. Es ceder para que funcione la cosa, ¿no? Sí. Ceder cositas y pues sí. Pero bueno, pues yo creo que pues ya terminamos la película y pues creo que pues muy bien, ¿no? Muy buen episodio. ¿Cómo te pareció? Muy bueno.
Me encantó, muchas gracias. Me encanta esta película. Qué padre que pudimos hablar de detalles, diálogos, psicología del personaje. Y pues la verdad es que me inspira mucho a creer en el amor. Te digo, tal vez en mi vida real, pues yo soy muy racional, tengo un poco de miedo a entregar mi corazón,
pero
en mi mente soy
romántica
y me encanta que, pues, a final de cuentas se hayan aventado de nuevo.
Ajá, otra vez. Sí, porque así pasa, ¿no? Así pasa y así somos los humanos, que a pesar de que sabemos que puede valer todo, nos volvemos a aventar. Pero pues sí, muchas gracias por venir y pues la verdad disfruté mucho el episodio y también esta película me encanta. Y que, bueno, antes de que acabar, ¿has visto las películas de este guionista, de Charlie Kaufman?
La de... Ay, ¿cómo se llama? Una que es animada.
Ah, la de Anomalisa.
Anomalisa.
Ah, es esa. Buenísima. Sí, buenísima. Sí. Es un director... Bueno, esta no la dirige él, solo la escribe, pero Anomalisa y Every... ¿cómo se llama? La última que hizo se llama... Espérame, aquí la tengo. Sí. Que tiene nombre largo. Se llama... I'm Thinking About Ending Things, que está en Netflix.
Ah, no lo he visto.
Bueno, a mucha gente no le gusta. A mucha gente no le gusta porque es muy... Es muy surrealista, muchos diálogos, muy extraña, pero a mí me encanta. Okay. Sí, esta te la recomiendo. Y también está, bueno, de guionista está de la de Being John Malkovich y Adaptation. No sé si las hayas visto. Igual yo creo que te pueden gustar mucho, son muy buenas.
Muchas gracias.
Pero pues sí, muchas gracias por venir y gracias.
Muchas gracias por invitarme, fue un placer.